Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos en sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya sabes dónde puedes sintonizarnos. Si quieres formato de titulares y después seguir escuchando a Ángel Expósito, hoy desde la frontera de Venezuela y Colombia, sintonízanos en el 882 de la onda media o en el 104.5 de FM. A las 3 y media volverá de nuevo la tarde. Mientras, si quieres formato ampliado, hasta las 4 te acompañamos en COPE más Valladolid, en el 101.2 del dial de frecuencia modulada o a través de los soportes digitales, tanto en cope.es/Valladolid como en las aplicaciones para nuestros dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Hoy es lunes, día 26 de febrero. El fin de semana ha dejado muchas cosas que resumir, que con Alberto Cabrejas en el control te presentamos en la siguiente batería de titulares. Un equipo sin un planteamiento coherente, sin alma, sin fe, sin competitividad, sin espíritu, sin reacción desde el banquillo, sin personalidad, sin ideas claras y muchos más sin podríamos buscar para definir al Real Valladolid, que ayer se dejó los puntos en el Arcángel ante un Córdoba cuyos números asustaban a la propia plantilla del club blanquiverde, unos números que hacían pensar, que invitaban a que en esta ocasión, por muy mal que se hicieran las cosas, por muy inoperante que fueras, ibas a ser capaz de traerte los tres puntos ante un conjunto del andaluz que prácticamente desahuciado buscaba cómo amortiguar la caída de nuevo al pozo de la segunda división B. Pero el Real Valladolid fue capaz de dar un paso más allá en su inoperancia y en su incompetencia como visitante. No solo desaprovechó una ventaja, la del 0-1 al filo del descanso, obra de Moyano, sino que fue capaz de tirar el partido en una segunda parte en la que todo el mundo se remite a una situación puntual, la que desencadenó el resto del desastre. En el minuto 10 de la segunda parte fallaba un penalti Giannis Giannotas y en la jugada subsiguiente, tras la recuperación de la pelota por parte del Córdoba, Luismi, en una escalofriante entrada sobre un contrario, lo mandaba al hospital y veía la cartulina roja. El equipo se quedaba con 10 y con media hora por delante no supo ni estar ni estar asentado en el terreno de juego. No supo hacer absolutamente nada. Si una semana antes el equipo había sufrido contra 10, en esta ocasión pasó lo lógico, que el que se queda con 10 sufra, no el que tiene uno más sobre el terreno de juego. El Real Valladolid ayer fue una caricatura de sí mismo, del Real Valladolid que fuera de Zorrilla prácticamente es una caricatura continua. La opinión pública no ha dejado de clamar contra todo lo que se ha movido y no sin razón. En esta ocasión a la afición no se le puede quitar un solo gramo de indignación, por mucho que quede mucha liga, por mucho que el Real Valladolid siga a dos puntos del playoff y por mucho que el Real Valladolid se conjure para vencer el próximo domingo al Rayo. Ya nadie se lo cree, ya absolutamente nadie piensa que con los partidos de casa va a ser suficiente para que la temporada se haya convertido de nuevo en una decepción capitaneada por Miguel Ángel Gómez y por Luis César San Pedro. El barco, si se hunde, se tiene que hundir con ellos dentro. Hablaremos del derbi, de baloncesto, de balonmano, de muchas cosas, hasta las 4 en punto de la tarde, pero será en COPE más Valladolid, en la onda media y en el 104.5 llega Ángel Expósito con la tarde. Hasta luego.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Los chicos del coro de San Marc regresan a Valladolid con su nueva gira Fantasía. El 18 de marzo en el Centro Cultural Miguel Delibes a las 8 de la tarde con las bandas sonoras de las películas infantiles más famosas del mundo y sus grandes éxitos. Venta de entradas en la web auditoriomigueldelibes.com, en la taquilla del Centro Cultural Miguel Delibes y el Centro de Recursos Turísticos en la acera de Recoletos. Organiza Pandora Concert.
Colaboran Carpintería de Aluminio Palomo, Afebanca Abogados y Mesón Los Tres Olmos.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
La historia de Agus, un chaval sevillano de 25 años que se había gastado la friolera de 50 céntimos en una apuesta combinada, se arriesgó, el Betis ganó 3-2 y el premio fueron 9.700 euros.
De 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Cuántos te vas a fundir esta noche, más o menos? Di la verdad.
Lo que pueda.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Las 3 y 31 minutos y medio, pues un grito en el cielo puso ayer la afición del Real Valladolid. Nunca mejor elegida la canción de cortinilla de entrada, porque lo que se vio en el Arcángel, la verdad, yo no sé si a muchos les quitó el hambre. Yo soy de los que habitualmente defienden que un partido de fútbol no deja de más de ser más allá que una especie de película, ¿no? Que ves durante una hora y media y que yo no creo que en una película en la que el final no sea feliz se te quiten las ganas de dormir o las ganas de comer. Joder, pero es que ayer se me quitaron las ganas de comer hasta a mí. Por lo que habíamos visto durante los 90 minutos del partido Córdoba 2, Real Valladolid 1. El partido partía con premisas completamente favorables al Real Valladolid, salvo una, la ausencia de Jaime Mata, el único hombre que parece ahora mismo tocado por la varita de la fortuna o por la varita de la eficacia y que es capaz de convertir en gol todo lo que pasa cerca de sus inmediaciones. A balón parado, en juego, con el pie, con la cabeza, no lo sé. Mata este año tiene ángel. Y el Real Valladolid ayer no tenía su ángel, no tenía su estilete ofensivo, no tenía Jaime Mata. Pero una vez analizado el partido, una vez revisado las imágenes, una vez vuelto a ver casi el partido completo, me doy cuenta de que ayer ni Mata. Quizá la que tuvo Cris Ramos a pase de Janiotas sí hubiera necesitado de un Mata que esté inspirado, que esté a una temperatura idónea de cocción con la competición para que la bisoñez de el casi debutante no te traicione como ayer traicionó a Cris Ramos, pero daba la sensación de que efectivamente el equipo estaba echando de menos a su 9. Eso por un lado, más que nada por tener una referencia arriba, porque lo que es jugar para tener un 9, el Real Valladolid no lo consiguió y no lo intentó en ningún momento del partido. Se volvieron a cometer viejos errores, producto de un problema que yo creo que realmente o no están queriendo o no están sabiendo ver. Dicen que para aportar la solución a algo, a un problema en este caso, hay que conocer el problema, hay que localizarlo, hay que estudiarlo y hay que ejecutar esa solución. En el plano médico, tú no le puedes poner el tratamiento a una dolencia si no sabes su origen. Puede ser un tratamiento equivocado que pueda dar pie a que se agrave. Y yo creo que es lo que pasó ayer. Yo creo que es lo que está pasando en los partidos fuera de casa. Estamos dando la píldora roja en lugar de la píldora azul. Estamos dando la píldora de intentar llenar metros cuadrados con gente mal distribuida, con gente mal colocada, con gente donde la distancia hace que, sí, efectivamente, luego en los mapas de calor ponga que tus jugadores han trotado por muchos metros cuadrados del campo, pero casi siempre son trotes estériles, sin eficacia, con mucha distancia a la hora de intentar dar salida a un balón, porque los dos medios centros da la sensación de que tienen tal sensación de inseguridad con lo que puede pasar a su espalda que ellos dos involuntariamente se alejan de la zona de enlace donde podrían realmente hacer un poquito de daño. Pero son conjeturas. Yo estoy convencido de que Luis César y su equipo de técnicos especializados en preparación física, táctica, técnica, estrategia y análisis de vídeo tienen que tener ese problema superlocalizado. Entonces una de dos, o no lo quieren solucionar o no tienen con qué solucionarlo. No sé cuál de las dos hipótesis será la real, será la que realmente se ajuste a lo que le está pasando al Real Valladolid. Un Real Valladolid que ayer se enfrentaba a uno de los equipos con peor estadística reciente de la Liga. No os voy a aburrir con números. Si repasamos todas las estadísticas en todos los parámetros que te apetezca, di uno a voleo. E inclúyeme al Córdoba, está entre los que peor resultado estadístico estaba teniendo en eso, en lo que tú elijas. Nos da igual. Y ayer el Real Valladolid fue capaz de que el Córdoba pareciera un equipo de la parte alta de la tabla. Mandón, respondón, controlador del partido y únicamente anclado en la ineficacia de su propia incapacidad, porque hay que reconocer que salvo Guardiola y dos más, el Córdoba no tiene gente para mantenerse en esta categoría, a no ser que se enfrente a 21 equipos como el Real Valladolid, que ni saben atacar ni saben defender. Y cuando el partido no está ni de atacar ni de defender, ni saben definirse ni sabe competir, al menos lejos de Zorrilla. Ayer todo el mundo daba por bueno el hecho de que el Real Valladolid se fuera con empate al descanso. El Córdoba había tenido una, pero es que el Valladolid no había tenido ninguna aproximación. Cero tiros a puerta durante los primeros 45 minutos. Llegó en el 46 el único tiro a puerta de rebote en una entrada a ciegas a la salida de una falta puesta por Ontiveros de Moyano, que se estrella en el pecho del capitán y se introduce en la portería de Pavel Kisek. Durante esa primera parte habíamos visto algún detalle de Ontiveros, demasiadas conducciones de nuevo de un Pablo Hervías que no conducían a ningún sitio, nada de juego combinativo, alguna llegada con un poquito más de imaginación de Antoñito y frío y calor, cal y arena de Gianniotas, que era capaz de perder un balón al enredarse en sí mismo o de darle salida a una jugada por banda que lamentablemente no encontraba a quien buscaba, que era Jaime Mata, porque ayer quien estaba era Tony Martínez, y Tony Martínez, yo no dudo que pueda llegar al nivel que dio en la Premier, pero Tony Martínez necesita mucho más que aportar. Con lo que dio ayer en Córdoba, Tony Martínez a mí no me parece un jugador útil para el Real Valladolid. También es verdad que son los primeros minutos como titular que disputa. A todo esto, el Valladolid se encuentra con la ventaja de un 0-1 al descanso. En la última jugada del primer tiempo y con toda la segunda parte para administrar la renta ante lo que se suponía tenía que ser un equipo absolutamente volcado, el rival, que te iba a dejar espacios hasta en los vomitorios del segundo anfiteatro. Pues ni con esas. En la segunda parte el equipo vuelve a salir absolutamente anestesiado, como había estado durante la primera parte, con la tembladera de piernas habitual en la zona de los centrales, con los laterales continuamente viendo cómo les ganaban la espalda los rivales, dando la sensación de que el partido seguía todavía a merced del Córdoba. Cuando el Córdoba lo que tenía que hacer era ganar o ganar, y el Real Valladolid lo que tenía que saber era administrar la segunda parte. Encontró un hueco, lo encontró Gianniotas por la parte izquierda, víctima de penalti. Lo señala el colegiado, Prieto Iglesias, y es el propio griego quien se hace con el balón para ejecutar la pena máxima. El Valladolid ha lanzado 7 penaltis en liga. El Valladolid ha metido los 7. 5 Mata, 2 Hervías. El Valladolid ha lanzado 2 penaltis en Copa. Ha fallado 1. Los 2 los lanzó Gianniotas. Lo hizo en el partido de Copa Valladolid 0, Cultural 4. Al revés, Cultural 0, Valladolid 4. A mí ayer me dio muy mala sensación cuando Gianniotas fue quien echó mano de la pelota. Es más, dije en la transmisión, cuidado que este ha fallado uno en León. Lo tiró al mismo sitio que el León y Kisek, joder, es que se la tiró para la foto. La pelota sale despedida, la coge Fernández y aparece la pierna derecha de Luismi, haciéndole una escalofriante entrada al jugador cordobesista que lo mandaba al hospital. Rotura, fractura del tobillo. 4 semanas fuera de los terrenos de juego. Fractura de tobillo, tarjeta roja, Tángana y el Valladolid muere. Con uno menos se impone la lógica. El que tiene un jugador menos sufre. Cuando juega el Valladolid con uno más, se impone la ilógica. El Valladolid con uno más sufre, como lo había pasado 7 días antes ante la Sociedad Deportiva Huesca en Zorrilla. Pero parecía que aguanta. Incluso una llegada de Gianniotas, que parecía querer resarcirse de su error, deja habilitado a un Cris Ramos, al cual de repente esa jugada, ese pase, un pase sencillo, normal, horizontal, sin fuerza, se le convierte en un pase absolutamente incontrolable. Es como si en la final del Mundial de Sudáfrica Iniesta no hubiera controlado aquel pase de Fábregas. Muy parecido. Quizá mejor todavía, porque el balón iba raso. A Cris Ramos se le cae el mundo en los hombros y falla en el control. Un Cris Ramos que después se retiraría, aunque aguantó al final del partido, lesionado con una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral derecho. Y lo que tenía que pasar, pasó. Y es que un equipo que no compite con 11, compite todavía menos con 10. Y el Córdoba, aplicando el ABC del fútbol, el sota caballo rey, nos metió 2 goles. Los 2 en el área pequeña, los 2 de empujar, uno incluso con ayuda de uno de los centrales. Conclusión. Este Valladolid no asusta a nadie. Conclusión 2. Este Valladolid, hoy por hoy, está donde tiene que estar, fuera de los puestos de playoff. Conclusión 3. Todo aquel que se sienta desilusionado está en su perfecto derecho. Habrá que subir a animar, porque eso es lo fácil, eso es lo bonito. Lo que cunde ahora y lo que realmente apetece es decir, no, hay que subir a animar el domingo contra el Rayo. Es un partido que nos puede volver a meter en el playoff porque la competición es caprichosa y aún así estamos solo a 2 puntos de la fase de ascenso. La gente lo que quiere esta semana es escuchar que han echado a Luis César. Y la gente lo que quiere esta semana es escuchar que ha dimitido Miguel Ángel Gómez. Eso es lo que quiere escuchar. No quiere escuchar arengas para ir el domingo al campo. Y lo demás son pamplinas. Porque se ha demostrado 28 jornadas después que este equipo es, desde el banquillo y por hoy, inmanejable por el entrenador que hay. Y segundo, que a mí me pagan por tomar decisiones. A ti te pagan por tomar decisiones bien. No por tomar las decisiones que tomaste en el mercado de invierno pasado, que al final te han hecho ir al mercado a contratar a un tío que no conoce a nadie y que lleva 7 meses sin jugar. Si te pagan por tomar esas decisiones, yo creo que se podía invertir el dinero en otro sitio. Y desde luego, la lectura de partido que vuelve a hacer de nuevo ayer Luis César San Pedro, a mí me deja mucho que desear. A mí no me convence en absoluto. No me convence en absoluto. Nos estamos empeñando en que Ontiveros no puede aguantar todo el partido. Si Ontiveros juega andando. Ontiveros aguanta el partido de ayer, el del Huesca y el de Rayo seguidos. Porque no le hace falta correr, porque sabe dónde estar colocado. Sabe dónde es útil. Claro, luce más un tío que se hace 11 kilómetros por partido y que el 65% de los pases son erróneos. Pero ha corrido 11 kilómetros por partido, porque estamos empeñados en que el fútbol se ha convertido en una base de datos, en la telemetría, como la Fórmula 1. Colores rojos por aquí, azules por allá, pasillos de ocupación, zonas de calor, vete al peo. El fútbol es fútbol, y gana el que mete uno más. A mí la sala de la NASA esa que han puesto en los vestuarios del Real Valladolid me parece de chiste. Me parece como las típicas salas de control del Pentágono que salen en las películas serie B malas de Antena 3 los sábados a las 4. Eso es lo que me parece. Y utilidad poca. Utilidad poca. Porque ayer el Real Valladolid es un muñeco de trapo en manos del equipo con peor números de la liga. Y punto. Y si eres un muñeco de trapo en manos del equipo con peor números de la liga, es porque te hacen parecer un muñeco de trapo. Y la gestión de los 2 últimos partidos ha sido nefasta. Contra el Huesca, al final, hacemos un cambio, porque el primer cambio doble tienes que hacer un tercer cambio para deshacer uno de los 2 que has hecho antes. Y ayer, el único tío que nos puede dar un poco de templanza, el único tío que nos puede aguantar un poquito la pelota en zona de medios, el único tío distinto, bueno, 2, lo quitas y el otro que tienes lo dejas sentado, que es Tony Villa. Así está. El Real Valladolid ahora mismo sigue a 2 puntos de playoff. Pero el Real Valladolid ahora mismo no convence absolutamente a nadie. El domingo veremos si realmente es capaz de reaccionar o no es capaz de reaccionar. Vamos a escuchar a Luis César San Pedro ayer en la sala de prensa de El Arcángel, lamentándose de todo, absolutamente de todo, y diciendo que todo pasó en un minuto. No, todo había pasado en una semana de mal trabajo, en una disposición mal aplicada, en una primera parte en la que pasan 46 minutos y te vas con ventaja, y en una mala comprensión e interpretación de lo que tenía que ser la segunda. Pero no, para San Pedro todo pasa en la jugada en la cual falla el penalti Gianniotas y es expulsado Luismi.
No, bueno, yo creo que hemos hecho un partido que ha tenido alternativas y nuestro problema no ha sido pues crear ocasiones, ¿no? Matuidi no podía estar, han estado otros y el partido tiene muchas lecturas, pero bueno, yo creo que no hemos perdido porque no haya venido Mata. Bueno, pues ha habido un minuto fatídico, el partido estaba controlado por nosotros, creo que en la segunda parte, el minuto fatídico del penalti y la expulsión, todo seguido fue aire fresco para el equipo local, ¿no? De repente nos vemos 30 minutos, creo que con uno menos, y ha sido pues eso, marcamos el 2-0 y a lo mejor pues la gente se va del estadio a lo mejor y a cambiar todo, ¿no? Evidentemente el rival ha empujado, mete más jugadores arriba y no es que haya tenido muchas opciones, pero de las que ha tenido las ha metido, ¿no? Ha sido ese minuto que nos ha puesto todo patas para arriba, ¿no? Cuando podíamos jugar con la desesperación y la angustia del equipo local con un 2-0 en nuestro marcador, nos encontramos con 1-0 y un jugador menos, ¿no? Y media hora. Si hay claves en el partido, siempre hay muchas claves. Esta ha sido una importante, ¿no? Bueno, la expulsión yo creo que es clara y yo creo que también han... Bueno, no voy a entrar. Creo que hay un cabezazo de Aitami a Luismi en la misma jugada, ¿no? La expulsión es justa, pero igual tenía que haber otra. 2 expulsiones, ¿no? Pero bueno, no hemos perdido por el árbitro tampoco. El árbitro pues ha tenido aciertos y errores, como cualquier ser humano, y ya está, ¿no? Yo no he visto un arbitraje normal, ¿no? Bueno, han hecho su trabajo, con aciertos y con equivocaciones, como era esperado, y han jugado los dos como habíamos previsto y han tenido opciones, han ayudado al equipo y poco puedo decir más, ¿no? Simplemente que hemos hecho un trabajo que no ha sido suficiente para ganar. A media hora esa final con uno menos nos ha condenado ante un equipo que si le metemos el penalti, pues pienso que bajaría los brazos y fue un aire fresco y fue gasolina para los seguidores y gasolina para los propios jugadores, ¿no? Ver que les queda media hora ante un rival que está con 10 en su propio campo.
Bueno, pues hay que decir que esa jugada a la que se refiere Luis César, que luego no quiso valorar la actuación del árbitro, viene precedida por 60 minutos de competición y por 30 más después. Es decir, no todo pasó en ese minuto. El Córdoba no te mete los 2 goles en ese minuto. El Córdoba te los mete en los minutos 81 y 88. Con lo cual has tenido tiempo perfectamente de ver la que se te venía encima y de ver lo que te iba a pasar. Si no has sido capaz, ya no es el problema del minuto fatídico, del fallo del penalti y de la expulsión de un Luismi. Un Luismi que se enfrenta, ojo, a una sanción que podría llevarle a tener más de un mes parado. Más de un mes parado, porque además su acción conlleva lesión medio grave del rival, Fernández. Un mes fuera de los terrenos de juego, fractura de los huesos del tobillo. Tonterías las justas. Y con ese diagnóstico, a lo mejor el comité de competición mañana nos da una noticia que nos deja los pelos de punta. Vamos a escuchar a Moyano esta mañana, que estaba después del entrenamiento, el entrenamiento de recuperación para los que fueron titulares, y de intensidad ofensiva, sí, para los que no habían jugado, decía que todavía siguen asimilando el bofetón de ayer.
Bueno, lo primero decir que para nosotros fue un palo duro por cómo se desarrolló el partido, por cómo fue fueron aconteciendo las diferentes situaciones durante el encuentro. Aún estamos tratando de asimilar porque pasaron muchas cosas en muy poco tiempo y pasas, sobre todo tenemos la sensación de que pasas de poder de alguna manera finiquitar el partido con la acción del penalti, a darle vida de tal manera que ellos crean que pueden remontar el partido con uno más en el campo y con media hora por delante. Entonces, pues bueno, situaciones que tenemos que analizar, que en las cuales también tenemos que mirar, hacérnoslo mirar nosotros mismos, porque bueno, un equipo que quiere aspirar a ascender a Primera División, ya no te digo jugar playoff, porque bueno, el playoff es una vía de acceso para el objetivo que sea ascender a Primera División, no puede cometer ese tipo de errores, ¿no? Todos somos conscientes de ello. No fuimos capaces de contener esa media hora al Córdoba, que puso mucho ímpetu, puso muchas ganas de ganar el partido, pero también somos conscientes de que era mucho tiempo, ¿no? Ante un rival con buenos jugadores, aunque la clasificación no lo haga indicar así.
Un Moyano que ha valorado así la acción que le costó la roja directa a Luismi, intentando escudar un poco a su compañero, aunque yo creo que entre líneas se le puede perfectamente entender que la acción de Luismi es desmedida.
Bueno, Luismi está muy fastidiado, ¿no?, por la situación. Él la ha visto, la ha analizado, y dentro del campo, pues bueno, igual él tiene una sensación de que el contragolpe puede ser peligroso. Hay una acción donde primero intenta agarrar al compañero, luego él dice que no intenta dar una patada tan grosera, ¿no?, que él lo que busca es trabarlo. Lo que pasa es que bueno, el rival le hace un cambio de ritmo y la patada, pues bueno, es más exagerada, más escandalosa. Entonces, pues bueno, está claro que él no tiene la intención de cometer ese tipo de falta. Luego lo ves en las imágenes y bueno, aunque Luismi no hubiera hecho la falta, nosotros, el equipo estaba bien colocado, teníamos la defensa montada porque no habíamos subido al rechazo de penalti. Y era una acción que, bueno, que luego podría haber pasado que fuera gol también, en esa misma contra, porque puede pasar, pero bueno, el equipo estaba bien plantado, estaba bien colocado. Y ya te digo, una acción donde él, su primera intención es parar la jugada, pero no de esa manera.
Pues vaya que si la para. Por cierto, quiero hacer mías las palabras que ayer nuestro comentarista Pedro del Barrio utilizaba para resumir muchas de las situaciones que él considera están pasando en el Real Valladolid durante las últimas jornadas, durante varias jornadas. Aquí no se penalizan ni los errores ni las bajas formas. Kiko Olivas sabe que no tiene competencia. Cuando Rod Puller se ponga en forma, quizá Kiko Olivas esté en Benidorm bailando los pajaritos porque ya está jubilado. Entonces sabe que no hay ninguna posibilidad de que pierda el puesto. Luismi, a la tercera vez ya que es expulsado, sabe que va a volver al final de su sanción, con lo cual, ¿qué más da, no? Un jugador puede perfectamente interpretar equivocadamente el partido, como Pablo Hervías, conducir y conducir y conducir, y de una jugada en el borde del área contraria acabar cediendo la pelota en su propio campo a su portero. Pero no pasa nada, el domingo voy a jugar, porque aquí no se penaliza el bajo rendimiento, ni la falta de aplicación, y muchas veces ni la falta de lógica. ¿Qué más da lo que haga si el domingo que viene el míster me va a volver a sacar? Hablamos del minuto fatídico, del minuto del fallo del penalti de Gianniotas y de la expulsión en la roja directa de Luismi. Así define Moyano ese minuto.
A ver, obviamente pasan más cosas. Obviamente, como tú bien dices, aparte del penalti y de la expulsión, suceden más acontecimientos que hacen que el equipo, pues bueno, poco a poco vaya intentando. A mí me da la sensación desde dentro que estábamos intentando en cada jugada un poco salvar los muebles, ¿no? Porque ellos acumulaban mucha gente arriba, enseguida llevaban balón a banda y desde cualquier posición pues metían el balón al área. Entonces, pues bueno, se van sucediendo cosas que quizás no estábamos intentando solucionar, y luego al final ver los goles y son acciones que son relativamente son relativamente defendibles, en el sentido de que son centros, al final son dos remates en el área chica, a balones rasos. Entonces, pues bueno, cosas que se tienen que mejorar. También recuerdo, incluso con uno menos nosotros, otra acción de Giannis que deja prácticamente solo a Chris, que erra en el control, que hubiera sido también el 0-2. Tenemos otra de crío, un contragolpe que tiene un pase fácil a Óscar que no lo ve y decide él acabarla. O sea, pasaron cosas tanto por un lado como por otro. Una acción mía que supondría la segunda tarjeta de Edu Ramos, porque es una acción clara donde él me agarra y no tiene discusión. O sea, suceden muchas cosas y quizás en esa media hora todo lo que sucede va en contra nuestra, obviamente por demérito nuestro y por mérito de ellos.
Claro que pasan más cosas, que el entrenador se equivoca y quita a Ontiveros, a no ser que Ontiveros pidiera el cambio. Pero claro, ya sabemos que esas cosas no suelen trascender. Pero quita al único jugador que es capaz, insisto, de hacer que la pelota permanezca al menos unos segundos en campo contrario. A base de aguantarla, a base de conducciones lógicas, y a base de por lo menos tener un poco de talento. Es uno de esos jugadores que te definen un partido, te lo ganan de repente. Parece que no están y de pronto aparecen y cataplum. El Valladolid ha sido superior al rival solo por la acción de un jugador. Por la tarde nos llevábamos una alegría. Ganaba el Valladolid B al Fabril 2-1. Se volvía a quedar con 10 y conseguía marcar el segundo con un jugador menos. Así lo esgrimía, así lo explicaba su entrenador Miguel Rivera.
Queríamos hoy pues conseguir una victoria, porque es verdad que llevábamos una trayectoria muy buena, pero solo se conseguían empates, ¿no? Porque no terminamos de materializar. Hoy ha salido muy bien una estrategia que la habíamos preparado en el segundo palo, que sabíamos que era la zona un poquito más débil, y ha puesto un balón Santi, que también ya lo recuperamos por fin. Y después, bueno, pues cuando parecía que más complicado lo íbamos a tener, porque hay un desajuste ahí entre Salisu y Mario, que no hemos medido bien y nos ha costado la expulsión del compañero, pues hacemos una contra magistral con lo que muchas veces le recriminamos a Luis, ¿no? Que solo delante del portero no la termina de meter y hace un gol increíble de habilidad y de calidad. Y después, pues todo el equipo trabajando, todos.
Hubo derbi de rugby, ganó el Quesos entre Pinares al Silverstone El Salvador. Mañana hablaremos ampliamente de lo que fue un éxito organizativo y una fiesta del rugby. Al final, bueno, podríamos decir que más que resignación, cabreo en uno, y más que euforia, digamos que ver las cosas en su sitio por el otro. El perdedor, Juan Carlos Pérez.
Sí, están por encima de nosotros ahora claramente. Y yo creo que nosotros creemos que podemos ganarles, creemos que podemos ser mejor equipo, pero no a este tipo de rugby. Este tipo de rugby no nos va para nada. En un rugby parado, en el que no se ve nada, en el que no hay casi juego, en el que hay muchísimas indisciplinas, nosotros no podemos entrar. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Si queremos ganar los próximos derbis contra ellos, tenemos que hacer para que se juegue más tiempo real. Y esta pasa por, primero, nosotros no cometer tantos errores como hemos cometido en la primera parte, y luego también adaptarnos al tipo de arbitraje que haya.
Y Diego Merino celebraba así la victoria de su equipo, tampoco con una euforia desmedida, como es él.
Bueno, pues lo hemos controlado. Al final hemos salido más concentrados, hemos defendido bien, hemos aprovechado nuestras oportunidades y, bueno, pues al final una final, que es nuestra final, Valladolid, es como se gana. Igual planteas mucho más, te hacen una intercepción, te hacen un golpe de castigo y van a tu small y te meten un ensayo y has perdido el partido. Has jugado muy bien, pero no te ha valido de nada. Y con eso, pues ahora mismo nosotros no podemos jugar. Era un derbi, era un partido decisivo para fase regular. Es encima el partido que nos apetece jugar. Entonces, bueno, pues preferimos ganar y sonreír que compadecernos diciendo que hemos jugado muy bien, pero nos hemos quedado sin la victoria.
Derrota del Carramimbre, ciudad de Valladolid, ante Orense. Paco García no se lo explica.
No sé dónde está el Carramimbre de la primera vuelta, ese que defendía, que se pegaba, que luchaba, qué tal.
Y victoria también del Aula Cultural ante Castellón. Miguel Ángel Peñas decía que no se podía fallar y no se falló.
Dos razones, que jugaran todas, era muy importante, pero que también descansaran las cosas que están ahora mismo más tocadas. Entonces hemos cubierto, hoy ha sido un día, parece que no, era el partido contra Castellón, que era el que estaba ahí abajo en la cola, pero hoy ha sido una jornada muy, muy importante para todos. Nos ha venido todo fenomenal y hay que estar muy contentos por eso.
Las 4 en punto de la tarde, hasta aquí el deporte local. Ahora en COPE más Valladolid, en el 101.2 llega Expósito y la tarde.